Buenas tardes o buenas noches, hoy febrero 23 y bienvenidos al Remanente con el hermano Diego Orozco y yo soy el pastor Enrique Reyes y aquí estamos desde Houston, Texas y desde Dallas, Fort Worth y estamos emocionados de otra vez enlazar el podcast que teníamos planeado. Hicimos un episodio el año pasado, pero nunca pudimos coordinar bien los tiempos. Y no habíamos tenido la oportunidad de poder reconectar. Pero el hermano Diego y yo estamos en comunicación constante y tenemos planes grandes para esta plataforma. Entonces, nada más queremos invitarlos a que se entonen. Vamos a ser un poco más consistentes. Entonces, por el próximo futuro, o sea, por los próximos meses, tenemos planeado el último lunes del mes, a esta hora, reunirnos y discutir o platicar o además tener una charla sobre temas bíblicos y temas importantes del día. Hermano Diego, ¿cómo estás? Platícanos un poco de ti, qué ha pasado en los últimos meses y ahorita empezamos con el repaso mientras pongo aquí un poco de información para todos los que nos están o nos pueden estar entonando.
Sí, yo estoy bien, Pastor Reyes, y gracias por tenerme y estoy emocionado para tener este podcast otra vez en un horario más consistente. Y sí, los últimos meses han estado yendo bien. Yo soy de Steadfast Baptist Church y yo soy el predicador principal en nuestro ministerio de español que tenemos. Lo pueden ver en Rumble, en nuestro canal de Steadfast Baptist Church. Y sí, cosas han estado yendo muy bien este año para iniciar y seguimos pues ganando almas y echándole ganas aquí en el ministerio.
Excelente. Lo primero que queremos hacer, además déjame, estoy poniendo aquí unos links en los grupos de Facebook para nuestros hermanos que a veces nos siguen y definitivamente estamos emocionados de poder otra vez reconectar. Pero tenemos una agenda, no sé, no muy rígida, pero tenemos una agenda de lo que queremos cubrir hoy en día. Y entonces vamos a empezar básicamente lo que queríamos hacer el año pasado, inmediatamente después de agosto, es tener un repase de todo del viaje misionero que se hizo a México. Desafortunadamente, el 15 de agosto me rompí la clavícula o me quebré la clavícula y tuve que tener cirugía, más de 15 puntadas y una recuperación sumamente pesada, pero gracias a Dios. El brazo está bien, un poco de dolor, estoy recuperando movilidad completa, pero aparte de eso, aquí estamos sirviendo y echándole ganas. Pero lo que primero que queremos hacer es, antes de llegar al viaje misionero de la Ciudad de México, queremos repasar todo lo que pasó el año pasado. Entonces, empezamos el año con nosotros en Springcrest, empezamos con un empuje grande y de nuestros amigos en Steadfast con el pastor Jonathan Shelley. Tuvimos un evento grande el 12 de enero donde vinieron más de 80 miembros de Steadfast para poder celebrar el crecimiento que estábamos teniendo en ese momento y que seguimos teniendo, gracias a Dios. Diego vino a ese evento y pudimos entonces reconectarnos y un poquito, unas semanas después, fuimos a un viaje misionero que Steadfast organizó a Reynosa. Entonces, lo que primero queremos además es, cuéntame un poco de tu experiencia cuando vinieron aquí a Houston y luego nos reconectamos inmediatamente, o sea, ver bastantes eventos, o sea, un evento tras otro y luego fuimos a Reynosa y fuimos a ganar almas. Cuéntanos un poco de tu experiencia y yo también tocaré un poco y del trabajo que estamos haciendo y por qué hacemos ese tipo de trabajo. Obviamente es un poco diferente de lo que hace la mayoría de las iglesias bautistas, pero cuéntanos un poco, Diego, de cómo te fueron esas experiencias.
Sí, entonces empezando el año en Houston, fue una muy buena experiencia ganando almas, compartiendo el Evangelio. Pudimos seguir ahí y tuvimos una buena experiencia.
Hermano
estando
Diego,
ahí.
parece que estamos batallando un poco con tu conexión.
Ok, a ver.
No, no hay problema. Gracias a, para todos los que se estén entonando, pues, pedimos paciencia con nuestros sistemas. Estamos cada tiempo, cada día mejorando un poco más, pero a veces esto ocurre. Estás un poco blur. ¿Cómo se dice blur en español? Uf. Borroso, perdón. Ahí estás, ya regresaste.
Ya.
Ya. Pero estás congelado.
Okay. Es mejor eso. Solo cambié de cámara.
Ya. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Sí me escuchas bien?
Sí, yo lo escuché bien.
Ok.
Okay. Ahí está.
Ya te vemos, ya te escuchamos, te ves bien. Excelente.
Okay, perfecto. Entonces, la experiencia yendo a Houston fue una experiencia buena. Pudimos ganar almas, evangelizar. Y Houston es un área bastante receptiva. Obviamente, hay muchos mexicanos, latinos ahí en Houston. Entonces, aún para solo ganar almas en español, aquí en los Estados Unidos localmente, fue muy bueno. Y después de eso, yendo a Reynosa. Reynosa está solo justo pasando la frontera y fue una buena experiencia también ganando almas. Principalmente estábamos ganando almas en una plaza ahí principal en Reynosa que tienen. Y yo tuve una buena experiencia solo pudiendo encontrar gente ahí en la plaza, pudiendo compartir el evangelio. Sé que muchas personas de nuestra iglesia que están aprendiendo español aún pudieron ir y compartir el evangelio ahí también.
Ya, cuéntanos, si pueden ver, se llenó todo el evento aquí el 12 de enero, teníamos bastante gente en la audiencia y luego, un poquito después, tuvimos un evento y aquí fue cuando fuimos a Reynosa, estábamos comiendo, como buen bautista, comemos muy bien, ¿verdad?
Sí.
Siempre disfrutamos la comida, ahí, este restaurante es La Fogata. Un poquito de historia, yo crecí en la frontera, lo que es McAllen, Reynosa, y de hecho hasta el día mi papá es doctor, es endocrinólogo y en Reynosa, el doctor Enrique Reyes Benavides, y por muchos años íbamos después de la escuela, él daba consulta y nosotros hacíamos la tarea y todo ahí en Reynosa, de hecho, enfrente del Hospital Santander, ahí en la Plaza Don Bosco y muy seguido, especialmente los fines de semana, sábado, viernes en la noche, íbamos y comíamos ahí en la fogata. Muy bonitas memorias, pero mejores memorias cuando uno va y come después de ganar almas. Aquí estábamos dando el evangelio en una plaza, la plaza principal ahí en Reynosa, enfrente de la iglesia católica. Ahí en esta iglesia, eso fue donde se casaron mis papás hace muchos años, más de 40 años ahí. Y era un poco después de Navidad y Año Nuevo, entonces todavía tenían las decoraciones. A ver, ¿dónde están el resto de las fotos de Reynosa? ¿Qué le pasó? Ah, yo pensé que había tomado más, pero no pasa nada porque tenemos las fotos de aquí de mi amigo. Aquí está. Cuéntanos, esto no es en Reynosa, esto es en México, ¿no?
Sí, eso creo que es en México.
Ok, cuéntanos, ¿sabes qué? Además vamos a empezar. Básicamente fuimos a Reynosa y ¿cuántas almas se ganaron? ¿Sí te acuerdas? Creo que aquí lo tenemos, ¿verdad?
Sí, entonces en total fueron
187.
187.
Y luego fueron a la Ciudad de México. Yo tenía planeado ir a ese viaje. Y fueron 300 personas que ganaron a Cristo, ¿verdad? Fueron una semana completa.
Correcto, entonces la Ciudad de México. Pudimos ir toda una semana completa. Muchas personas, creo que tuvimos como 20 personas en total que fueron. aunque solo como 10 a 12 podían predicar el Evangelio completo en español. Y eso fue una experiencia muy buena. En la Ciudad de México, nuestras áreas principales fueron principalmente, fuimos a la universidad que está ahí grande, UNAM, y esa es la universidad más grande de México. Y también fuimos al parque principal que está ahí, que ahorita se me está escapando el nombre, pero
Y luego
entre
cuéntame un
esos.
poco qué está ocurriendo aquí. Parece que están comiendo una cueva.
Entonces ahí hay una cueva, se llama La Gruta, y es un restaurante muy conocido en Teotihuacán, donde están las pirámides. Y ahí fuimos y comimos después de todo el trabajo que hicimos.
Luego aquí estás que en un parque,
Ahí
cerca de
estamos en
una.
un parque, y eso fue en el otro viaje. Ahí estamos con el pastor Héctor Ávila en la Iglesia Bautista Monte Sión en la Ciudad de México.
Y cuéntenos un poco, ¿verdad? Porque una de las cosas que a lo mejor, a ver, déjame parar aquí el sharing, ahorita nos regresamos. Una de las cosas que a veces nos critican es que nosotros a veces, como estamos siempre hablando de los números que tenemos y estamos celebrando las almas que ganamos, a veces tenemos crítica de otros grupos de bautistas que piensa que somos presumidos o que somos los únicos que hacemos ese tipo de trabajo, pero no es cierto, ¿verdad? O sea, nosotros apoyamos y estamos detrás de otros grupos y hay otras iglesias que no necesariamente piensan igual que nosotros en doctrinas secundarias, pero tienen las doctrinas básicas firmes y hacen un buen trabajo, ¿verdad? Cuéntanos un poco de esa iglesia, Montesión, de cómo los recibieron, qué fue tu experiencia con ese grupo.
Sí, entonces la Iglesia Bautista Monte Sión, pastoreado por el pastor Kevin Wynn, es una iglesia enorme. Creo que tienen como 10.000 personas cada domingo que asisten. Es una iglesia, es un producto del Hal Anderson College. Ahí fue el pastor Kevin Wynn. Y cuando fuimos ahí, fuimos sin que realmente supieran que íbamos a ir, pero nos vieron y nos recibieron muy bien, nos trataron muy bien. Varias veces nos sacaron a comer con ellos. Hasta ese lunes fuimos en el autobús con ellos a ganar almas, porque ellos tienen ganadores de almas de tiempo completo. Entonces, cada día tienen personas yendo a ganar almas. Pudimos ir con ellos en el autobús, ganar almas, y ellos nos recibieron muy bien. Hasta uno de ellos que estaba ayudándonos nos dijo que bu nos buscó en línea y que vio varias cosas, pero le gustó que éramos ganadores de almas. Y eso fue en lo que pudimos concordar.
Cuando hablaron con el pastor Wayne o sus socios, ¿te dieron una idea de los números de gente que han ganado a Cristo?
Realmente no pregunté exactamente los
Pero
números que han ganado.
ellos tienen ya muchos años ahí, ¿no?
Pero tienen, sí, creo que tienen desde los 80s ahí en la Ciudad de México, y sé que tienen como 3.000 personas que se reúnen el sábado para ir a ganar almas alrededor de la ciudad.
Mira, o sea, nosotros a veces pensamos, ¿verdad? Nuestras iglesias, o sea, Steadfast tiene más de 200 miembros, Faithful Word tiene más de 300 miembros, y yo sé que, por ejemplo, ustedes tienen, ¿verdad? ¿Tienen días de ganar almas casi todos los días o tienen todos los días?
Correcto,
¿Tienen
todos los días.
un grupo todos los días? Y pensamos que estamos haciendo un trabajo excelente, pero estoy casi seguro que ninguna de nuestras iglesias tiene 3.000 gentes que llegan a ganar almas en un sábado. Entonces, o sea. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Poder trabajar con otros grupos que no necesariamente siempre estén de acuerdo con nosotros, pero hay que apoyarlos en el trabajo, porque lo más importante al final del día es predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio y apoyar a los hermanos que estén en la lucha. Y el pastor Wynn predica duro, de hecho es muy polémico, ha tenido mucha controversia en la Ciudad de México, en otras ciudades, en Monterrey, creo que fue cuando predicó ese sermón donde destruyó las imágenes de la Santa María y la Santa Muerte en grande y fue noticia nacional. Entonces, son grupos que realmente están decididos a perder todo por la causa de Cristo.
Sí, de hecho, cuando estábamos ahí, su hijo nos estaba diciendo que hace unas semanas antes que fuimos nosotros, hubo alguien que había entrado a la iglesia con una pistola con la intención de matar al pastor Wynn. Pero
Oh,
gracias a
wow.
Dios no ocurrió.
Entonces, realmente no lo quieren. Eso es una buena seña para todos para los cristianos que son un poco más mansitos por falta de otra palabra. Nosotros como bautistas creemos que hay que predicar toda la palabra de Dios hasta el punto de perder nuestra vida. No por ser radicales, no por llamar atención, sino porque simplemente la palabra de Dios nos instruye que eso es lo más importante. Y entonces también nos dice la palabra de Dios que si vivimos por Cristo vamos a tener tribulaciones, vamos a tener persecuciones, vamos a tener ataques. Y eso es específicamente lo que pasa cuando uno predica la palabra de Dios. Aquí cuéntanos un poco, esto es en Reynosa, pero aquí es otra vez en la Ciudad de México, ¿verdad?
Sí, ahí estamos en la universidad, en la UNAM, y ahí están.
¿Y
Eso fue un área.
cómo?
Soy
Cuéntame.
sí, eso fue un área receptiva. Ahí hay como un campo donde a veces los estudiantes también se juntaban.
Y ahí es esta foto me encanta porque es lo importante, ¿verdad? Vamos a México, es una ciudad o es un país receptivo y la gente no sabe, o sea, ellos nomás tienen las costumbres por tener costumbres. Aquí podemos ver que tienen las calaveras de la muerte, o sea, porque celebran el Día de los Muertos, tienen una influencia católica de los santos y todo. Entonces ellos nomás van y la mayoría de las veces que uno habla con un católico, ¿verdad? Hermano Orozco es... no saben realmente por qué van, simplemente hacen además, o sea, es la rutina. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de romper ese pensamiento y realmente enseñarles cómo poder ir al cielo, que es lo más
Sí.
importante. Entonces, aquí podemos ver, no sé exactamente la situación, pero esta señora definitivamente tiene influencia católica y aquí podemos ver que está orando y recibiendo a Cristo como su Salvador. Aquí en la UNAM, ahí es en. ¿Esto es en Reynosa o es en la Ciudad de México?
Ese creo que fue en Cabo o en Ensenada.
Oh,
Es el
también.
otro
Ok,
viaje que
cuéntanos un
hicimos.
poco.
Sí,
Ok.
entonces, en
Aquí en octubre.
octubre. Fuimos, yo y algunas otras personas de nuestra iglesia fuimos con Faith Forward, y ellos tenían una idea que básicamente nadie más, hasta que yo sepa, ha hecho de irse a cruceros y en cada parada, pues ir y predicar el evangelio. Entonces pude ir en octubre con ellos y fuimos a un crucero que tuvo dos paradas, uno en Cabo San Lucas y otro en Ensenada. Entonces ahí era la foto que estábamos viendo. Y este también fue bastante receptivo. Fuimos a una escuela ahí en Cabo San Lucas y muchos estudiantes muy receptivos queriendo orar y escuchar la palabra de Dios. Creo
¿Cuántos
que hay
días
fotos
estuvieron?
también.
¿Cuántos días fue el crucero?
Entonces, el crucero completo fue 7 días, pero solo estuvimos 2 días en Cabo San Lucas y un día en Ensenada. Los otros
Ok,
días solo
entonces 3 días
estamos.
de...
Correcto.
y los demás en el mar.
Sí.
Y aquí esto es en Reynosa. Ahí está la fogata. Siempre nos estacionamos ahí en la fogata. En un supermercado. Aquí es otra
Esa
escuela.
es la escuela.
Esto fue en Reynosa, ¿no? Creo que esto sí fue en Reynosa, si bien me acuerdo.
Sí, fue la Ciudad de México, creo. Pero
Ah, Ciudad de México.
creo que sí.
Ok. Luego aquí tenemos, por si nos dudaban, esta foto me encanta. Esto fue, parece que en Ensenada, ¿no? ¿O es México
Sí.
también? Ok.
Debe ser Ensenada.
Ahí están en el puerto de Ensenada. ¿Cuántos fueron? Uno, dos, tres.
Creo como 20.
Como 20. Pero fueron de diferentes iglesias, ¿verdad? Aquí reconozco varios de Faithful, de First Works Baptist Church, Steadfast, Faithful Word. Fueron como 3 o 4 iglesias.
Sí.
Excelente. Y en todos, te tengo una pregunta porque tú has ido a más lugares en México a ganar almas. Es receptivo, es muy similar, o sea, la receptividad en todas las ciudades, o tú piensas que es más receptivo en un lugar que otro. ¿Qué es tu experiencia en eso?
Entonces, en mi experiencia, yo creo que el menos receptivo que fue para mí fue Reynosa. Yo creo que solo siendo una ciudad de frontera, pues muchos que están ahí solo quieren tratar de cruzar, están en sus procesos legales y yo tuve menos aunque tuve éxito, tuve un poco menos éxito ahí. La Ciudad de México fue bastante receptivo, especialmente en la universidad. Algo que notamos en la universidad es que a muchos estudiantes decían que no eran católicos. Algunos decían hasta que eran ateos, pero después si le preguntabas si creían en Dios, muchos de ellos aún todavía creían en Dios. Entonces lo que vimos en la Ciudad de México es que parece que hay muchas personas jóvenes que están rechazando la Iglesia Católica, pero quizás no saben exactamente dónde ir después de eso. Entonces fue padre que pudimos ir, explicarles el Evangelio y pueden ser salvos y escapar, pues, de la Iglesia Católica, pero también escapar de ir en una de estas sectas o religiones raras también que existen en México, como la Luz del Mundo y todas diferentes cosas así. Y después Cabo San Lucas y Ensenada fueron muy receptivos. Ensenada para mí fue menos receptivo, pero Cabo San Lucas yo creo que aún sería un buen lugar para hacer otro viaje misionero más largo.
Uno
Fue bastante
directo.
receptivo, sí. Estudiantes de la escuela, creo que unas
Entonces,
imágenes
en
que
tu
vimos.
rango, ¿qué sería? México, Cabo San Lucas, Ensenada y luego Reynosa. En tu
Sí,
experiencia, en tu estimación.
algo así. Quizás Reynosa un poco más alto que Ensenada.
Ok, excelente. Y fíjate, para mí, aunque nada más he ganado almas en Reynosa, me fue excelente. O sea, creo que tuve un día donde tuve casi 20 salvaciones en un día. O sea, entonces mi experiencia fue un poco diferente, pero también es diferente, las experiencias son también un poco diferentes porque no es ganar almas como lo hacemos aquí en los Estados Unidos tradicionalmente, ir puerta a puerta. En México la gente está más, o sea, viajan más a pie, entonces están en las plazas y caminan, están tomando el autobús, entonces todo depende de dónde estás captando ese tráfico, ¿sí o no?
Sí, correcto. Por eso
Cierto.
en la Ciudad de México, nuestros dos lugares principales para ganar más fueron la universidad y a la Alameda Central, que es como un parque grande.
Luego aquí puse una imagen, o sea, 673 salvaciones totales en estos tres viajes. Casi 1000 almas en el 2025 solamente en viajes misioneros a países latinoamericanos. Eso no incluye que Steadfast también tuvo esfuerzos en las Filipinas y luego aparte de eso también esfuerzos localmente en los Estados Unidos. ¿Correcto?
Sí, correcto. Entonces, solo en nuestros tres viajes a México tuvimos 673, que es un número excelente. Y un versículo que había pensado, que me encanta, porque usted mencionó hace rato que hay gente que nos critica, ¿verdad? Por los números y por qué hablan de números. Pero un pasaje que me gusta en Proverbios es que dice en el libro de Proverbios que en la multitud del pueblo está la gloria del rey. Entonces, para los que no les gusta el número, pues la razón que tratamos de ganar muchas almas es porque trae más gloria a Dios, las más personas que podamos ganar a Cristo. Y nosotros no estamos aquí usando nada más orando con las personas. Se les explica bien, les hacemos preguntas, nos aseguramos que realmente entienden que salvación solo es por fe, que no se pierde. Y es muy importante eso.
Y eso es realmente la idea y la estructura y con el favor de Dios eventualmente vamos a tener invitados y vamos a to hoy es nada más un repase, pero en los próximos meses vamos a tener, definitivamente vamos a tener temas difíciles y polémicos en el mundo cristiano. Pero la idea es también ayudar a nuestra gente que habla español, al mundo hispano, a entender que hay más de la Biblia que nada más creer en Cristo
Claro.
o celebrar a Cristo como una de las cosas que yo veo en los países latinos es que Cristo es así como una individuo feliz, ¿no? Nada más, o sea, arcoíris y dulces y disfrutar, o sea, de las cosas buenas, pero la Biblia nos pinta una historia completamente diferente. O sea, definitivamente Dios es amor, pero también Dios es odio y a veces es terrible y a veces es un fuego que consume. Entonces, si no entiende la gente eso, nunca vamos a hacer un avance en la lucha contra las fuerzas oscuras del diablo y de los demonios y del espíritu que está en contra del espíritu de Cristo. Entonces, eso es para mí muy importante. Y la razón que nosotros damos números, número uno, en los primeros cinco libros de la Biblia, uno es el libro de números. Pero aparte de eso, no es para presumir, porque obviamente es sentido común de que la gloria toda va a Cristo, a Dios. Pero Dios dice que nosotros tenemos la oportunidad de salvar y de ganar almas y que nosotros somos la luz del mundo. Que si la gente ve nuestra luz, entonces nosotros vamos a tener ese cambio, esa división entre la oscuridad y los que quieren venir a la luz. Entonces, ese es un excelente versículo. Me hace también pensar déjame buscarlo aquí rápido, en Judas, al final, ¿verdad? Dice el versículo 22, dice, y de algunos tened compasión, haciendo diferencia, y a otros salvad con temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo incluso la ropa que es contaminada por su carne. Entonces, el temor es muy importante para evitar el infierno. Mucha gente evita el infierno porque no quiere ir, digo, sí, evita el infierno porque no quiere ir al infierno. Hay muchas maneras de llegar a Cristo en el sentido de cómo entender, pero además hay un camino a Cristo que es Jesús, digo, un camino al cielo que es Jesucristo. Pero el entendimiento a veces unos dicen, ah, es por lógica, otros es por miedo. Yo diría que la mayoría de la gente es por temor. Nadie quiere ir al infierno. No sé qué sea tu experiencia cuando vas a México, pero me imagino que sería muy similar.
Sí, yo creo que la razón principal que todos fuimos salvos es porque no quisimos ir al infierno. Y esa es una verdad muy impactante, que cuando la gente entiende que el infierno es real, pues uno no quiere ir ahí.
Y eso es muy, y esa es también la razón que queremos predicar lo que para nosotros se hace muy básico. Hay muchos individuos en Latinoamérica que no creen en el infierno o no creen que el infierno es eterno, que tiene una consecuencia perpetua de tortura y de dolor y de angustia por toda la eternidad. O sea, la decisión más importante que puede hacer un individuo es creer en el Señor Jesucristo, en tener una vida eterna en Cristo. Entonces, simplemente el ganar almas, tener un año donde casi 1.000 personas creyeron en Cristo en Latinoamérica es excelente, pero hay más trabajo que hacer. Y entonces, si ustedes están viendo y es algo que les interesa, nosotros estamos dispuestos a que vengan a nuestras iglesias y les enseñamos y los ponemos a trabajar. Bueno, entonces, vamos a cambiar un poco la dirección del programa. Aquí veo que tienes una lista de noticias recientes. Cuéntanos un poco de lo que querías cubrir aquí con estas noticias y nos ponemos a dar adelante.
Sí, entonces la primera cosa principalmente solo como usted dijo, pues no somos el único grupo que estamos ganando almas y no somos la única iglesia bautista. Y como tuvimos el programa hoy, hace una semana, el pastor Alejandro Córdoba, que fue no sé si usted reconoce ese nombre o no, pero entre básicamente muchos círculos bautistas fundamentales, él fue un gran nombre. Y pues hizo muchas obras, puse algunas cosas aquí. Él pastoreó en Celaya, Guanajuato, por 34 años. Tuvo un promedio de 1.600 personas en asistencia cada semana en su iglesia. De esa
¿Cuántos?
iglesia, 1.600.
Wow.
Entonces, era una iglesia bastante grande. De esa iglesia salieron 50 pastores a través de esos 34 años. Salieron 24 misioneros de esa iglesia. Y pues plantaron decenas de iglesias. Pastor Córdoba predicó a través de toda Latinoamérica. Entonces, quería por lo menos mencionar eso reconocerlo y las grandes obras que hizo el pastor. De hecho, el domingo, ayer, yo prediqué un sermón acerca de eso, recordando su legado.
No, y es lo que la Biblia, uno de los capítulos que más me resuelta, o me, res, me res, no sé, que más me capta mi atención es en Romanos, el último capítulo donde está nombrando no más los nombres negativos, sino también está nombrando todos los positivos, ¿verdad? Todos los hermanos y hermanas que hicieron trabajo en en el ministerio. Y nombrar individuos así es nada más algo que yo creo que es bíblico, pero también es bueno para nosotros, para recordarnos que hay mucho trabajo que hacer, que no somos los mejores, pero que también podemos tener buenas obras. O sea, una persona que yo en mi vida nunca había escuchado, el pastor Córdoba, imagínate todas las coronas y recompensas que ha recibido en los últimos días, ya en la eternidad. O sea, con todo ese ministerio, o sea, tanta gente que asistió, tantos pastores, tantas iglesias, tantas gentes que llegaron al conocimiento de Cristo simplemente por un individuo que se dedicó toda su vida a la lucha espiritual.
Sí.
Para mí
Man.
es, yo creo que estás, que es algo excelente poder hablar de una persona así. Y luego, menciónanos aquí, tengo las otras notas, pero no te quiero quitar ¿cómo se dice? No te quiero quitar la crema de los tacos. O sea, menciónanos un poco de lo que está ocurriendo en México y podemos, o sea, hablar específicamente de cómo nos impacta a nosotros en este programa. Pero
Sí,
cuéntanos un poco.
entonces la noticia principal, pues, que vi ayer y hoy es que mataron a un líder del cártel, ¿verdad? Del Mencho. Y después de eso, pues, se hizo un caos en México. Se están quemando, pusieron a quemar carros y tiendas y gasolinerías. Y sí, se hizo un caos ahí después de eso, por todo.
Hey, si ustedes piensan que nosotros estamos aislados, de alguna manera sí, obviamente no tenemos el efecto de esa violencia en nuestras casas, en nuestros hogares, gracias a Dios. En los Estados Unidos todavía es un país sumamente, se me fue la palabra, sumamente, no tiene, ¿cómo se dice? Safety,
Seguro.
sumamente seguro, perdón, se me fue la palabra completamente. Sumamente seguro, pero sí nos afecta. Hoy, de hecho, estuve en el te por teléfono con mi mamá y con mi papá. Y mi papá va a Reynosa todos los días. Y le dije, no fuiste, ¿verdad? Porque toda la violencia. Y dicho y hecho, o sea, no fue a México hoy, porque en Reynosa hubo mucha violencia. De hecho, hasta la frontera, ahí en los puentes, estaban quemando carros para que la gente no cruce de los Estados Unidos a Reynosa, ni de Reynosa a los Estados Unidos. Entonces es algo muy difícil, pero también yo creo que lo más importante para nosotros es, por eso estamos el hermano Diego y yo aquí en este programa ahorita, ¿qué es, o sea, el efecto de todo esto? Es porque hay una falta de una luz espiritual en México. O sea, la gente no tiene a Cristo, no tiene a Dios, y esto es lo que pasa en los países que rechazan la palabra de Dios, que rechazan a Jesucristo, que rechazan la salvación. ¿Sí o no?
Sí, exactamente. Este es un resultado del liderazgo, pues, socialista comunista de ambos, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, la presidenta actual. Por mucho tiempo tuvieron, no sé si se ha escuchado todo eso, pero por mucho tiempo tuvieron una política llamado abrazos, no balazos. Y la política era básicamente hacia los cárteles, hacia los delincuentes. Ya no iban a hacer guerra contra ellos. Iban a hacer abrazos y tratar de reformarlos, pero bíblicamente eso no
Sí,
funciona.
eso pasó el año pasado, ¿no? O cuando recién empezó su término de presidenta o presidente o lo que sea.
Sí, y es una política aún del presidente
Anterior.
anterior. Sí, que
Ya,
ya
porque
está
sí
continuando eso.
vi, de hecho creo que platiqué un poco en un, obviamente en un sermón en inglés, de que era una estupidez, o sea, de que Claudia Sheinbaum estaba preocupada por los derechos humanos de los narcos, de que cómo íbamos a asesinar a los narcos cuando los narcos asesinan sin remordimiento, o sea, toman y hacen lo que les da su gana con las ciudades, con la gente, con el dinero, con el gobierno, con las leyes. No existen las leyes para ellos. O sea, no sé si vistes varios de los videos, pero se jalaban a la gente de los carros, les quitaban los carros para quemarlos, le disparaban a todos los que estaban pasando. Eso fue en los últimos 24 horas.
Sí, y por eso, de hecho, yo había predicado un sermón, la solución al narcoestado. Y algunas personas se ofenden que use esa palabra narcoestado, Pero cuando los cárteles pueden hacer todo el desastre que han hecho en el último día, pues se ve que ellos son los que realmente están en control de México. No la policía, no el militar, ellos están en control de México. Y a través de, obviamente, pactos también corruptos entre partidos políticos, incluyendo Morena y Claudia Sheinbaum.
No, ya, es una. La gente se ofende, pero es la realidad. Yo prediqué y cuando lo prediqué no sabía si a la gente le iba a resonar, pero lo prediqué en Arizona, un sermón y fue específicamente tocando el tema de los narcos, porque como hispanos nosotros todos los hemos vivido. O sea, si uno es emigrante de México, nosotros hemos. ¿Cómo se llamaba el sermón? Ahorita te digo. Se llamaba Narcoculture, algo así, y estaba específicamente hablando del problema de narcos en no nada más Latinoamérica, sino, digo, no nada más en México, sino en todo Latinoamérica. O sea, es un problemón enorme los narcos. Y Narcoculture in light of the Bible. O sea, la cultura de los narcos en la luz de la Biblia. O sea, desde los 80s con Pablo Escobar y todos los carteles de México que ahora están destrozados y hay mini carteles y mini carteles. O sea, el Chapo, ¿verdad? El Mencho ahora. Y si vamos más atrás todavía, hoy no es el día de ese de la historia, pero han destrozado familias y países y gobiernos, no nada más de ellos, nos afectan aquí en los Estados Unidos. O sea, el problema de las drogas en los Estados Unidos es efecto de la cultura narcotraficante de México y de los otros países. No nada más los mexicanos, ¿verdad? También Colombia, Perú, Paraguay, o sea, Brasil, todos tienen un problemón.
Sí. Y yo creo que es bueno también solo mencionar que simplemente cuál es la solución, porque algunas personas preguntarían, así harían esa pregunta, ¿cómo solucionamos el narcoestado mexicano? Y pues yo creo que es obvio que la Biblia dice que hay que tener pues leyes y castigos para, por ejemplo, los homicidas. La Biblia dice que deben ser puestos a muerte. Los que violan a mujeres deben ser puestas a muerte, personas que secuestran deben ser puestas a muerte. Y probablemente solo con esos tres ya hubiéramos eliminado la mayoría de los narcotraficantes que existen ahorita en México.
Ya, La solución, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, la solución es predicar la palabra de Dios. Por eso queremos ir a viajes misioneros y con el favor. O sea, para mí la visión que yo tengo es no nada más ir a viajes misioneros, pero encontrar líderes, individuos, hombres que quieran tomar esa lucha y plantar iglesias y predicadores. Y crecer un grupo, un ejército de ganadores de almas que estén dispuestos a perderlo todo por la causa de Cristo. Es una visión que yo sé que Dios puede contestar simplemente con ser fieles y seguir haciendo el trabajo. Y por eso estoy trabajando directamente con Diego, porque Diego está empezando, yo le llevo como 20 años, entonces. Aunque sigo siendo joven y tengo mucho tiempo por delante, es bueno tener una generación que está siguiendo, que esté también apoyando y plantando y creciendo y que hagan mejores trabajos, que hagan más para la causa de esto y que tengan más éxito todavía. Entonces, no sé si ustedes saben, pero Diego predica en Steadfast. Entonces, si nunca lo han escuchado, chéquenlo. Tiene varios videos. Uno sí se fue viral cuando predicó contra MacArthur, pero también predica contra Sheinbaum, la judía de México. Entonces, la ramera de México. Es una de las peores individuos que ha existido en toda la historia de México. Es anticristo, simplemente. Cuéntanos un poco lo que sabes porque como has predicado, dános un sinopsis de Claudia Sheinbaum y cómo no es buena para México.
Sí, Pues para empezar, es mujer y la
Obviamente.
Biblia dice
Amén.
que las mujeres no deben estar en gobierno, no deben estar en posiciones de autoridad. Segundo, es judía, no es cristiana. Entonces ella no cree en Cristo, rechaza a Cristo. Pero tercero, viene de padres, obviamente judíos también, que vinieron a México y sus padres, mucha gente no saben, pero sus padres, sus abuelos estaban directamente involucrados en el Partido Comunista de México. Entonces ella es directamente comunista y ella ha aprobado eso en sus políticas. A través del último año han pasado varias reformas, ella y su partido, para básicamente reemplazar jueces con jueces que ellos quieren, para que ellos tengan su propia justicia, ellos controlan todo el gobierno y pues quieren quedarse en control y básicamente tener una dictadura comunista. Entonces, la Claudia Sheinbaum no es cristiana, no está a favor de los cristianos y de hecho ella pues ha enseñado que está a favor de los cárteles, los narcos y es comunista.
Entonces, nada más con el simple hecho, como dices, mujer, la Biblia dice simplemente que las mujeres no deben de predicar y las mujeres su lugar es en la casa, sirviendo a su esposo. Y luego, como dijiste, o sea, la doctrina comunista es una doctrina basada, sí, directamente en oposición completa a la palabra de Dios y a Jesucristo. Después podemos tocar los específicos de los comunistas, pero lo más primordial de esa doctrina es de que odian a Dios. Y luego los judíos, hoy en día no son judíos por raza o por sangre, son judíos por religión. Y los judíos por religión hoy en Israel y por todo el mundo y en México odian a Jesucristo. De hecho, en las escrituras de ellos simplemente dicen que Jesucristo está ahorita sufriendo en el infierno ¿cómo se dice?
Excremento.
Excremento que está hirviendo. Así es como ellos, eso es lo que ellos piensan de Jesucristo. Entonces, con esas razones, deberían de votar y de deshacerse de un liderazgo tan pésimo para nuestro país. O sea, yo nací en México, tengo un amor especial para México, obviamente, siendo mexicano, y ver cómo lo están destruyendo por dentro es algo que da mucha tristeza.
Sí.
Entonces, definitivamente sigue predicando contra la judía del día. Y luego aquí vamos a terminar con algo que nos va a dar un poco de risa. Es un poco chistoso, pero es serio. En México ahorita existe, en los últimos, yo me digo meses, a lo mejor semanas, un movimiento extremadamente raro. Cuéntanos, Diego, de este movimiento y luego yo te doy mis 2 centavos de lo que está ocurriendo en México.
Entonces ha habido este movimiento pues que se llaman Therians y básicamente son personas que piensan o se creen que realmente son animales. Entonces ya tuvimos el movimiento transexual y ahora es básicamente como un movimiento transbestial donde ellos literalmente creen que son animales, se identifican como animales. Yo al principio pensé que solo eran gente pues jugando, que era un chiste, yo pensé que era sátira cuando vi los videos inicialmente, pero después vi que realmente hay gente que cree esto y está actuando esto, no como sátira, no como chiste, sino realmente porque lo creen.
Y no nada más eso, sino están haciendo petición en varios ciudades y estados, están haciendo peticiones para, ¿cómo se dice? Para que tengan ellos, perdón, es que estoy buscando Google en
Derechos.
español, derechos humanos y salud y que los traten como personas y que les den el mismo tipo de respeto. Es una estupidez completa, o sea, lo que estamos viviendo con esto de los Therians. Estaba tratando de encontrarlo en español, pero no importa. A ver, permíteme. Déjame aquí compartir la pantalla. Y como puedes ver aquí, Therians en México son individuos que se identifican espiritualmente, psicológicamente o emocionalmente como un animal no humano. Y no los he checado estos videos, entonces no sé si, pero como pueden ver ahí, déjame buscar las imágenes, o sea, se visten con máscaras de animales y toman los atributos de esos animales. Este aquí específicamente, yo escuché esta entrevista de en este thumbnail, donde está, o sea, él dice que es un labrapoodle y que ya ni usa máscara ni nada porque ya el espíritu de él es de, pero luego dijo, le dijeron, demuéstranos, y se empezó a revolcar y a ladrar y a correr, o sea. Y la Biblia nos cuenta un poco de esto, ¿no? O sea, ¿qué nos dice la Biblia de este tipo de actitud? Para empezar a cerrar este segmento, pero antes de cerrar, queremos platicar un poco de esto. ¿Qué nos dice
Sí.
específicamente la Biblia de gente que piensa como estos individuos?
Pues a mí me hizo pensar en Romanos 1, en el versículo
Amén.
20, 23, específicamente, que habla de los reprobados y dice que cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y reptiles. También habla de que alaban más a la criatura en el versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Entonces han llegado a un extremo de alabar la criatura, que ellos mismos quieren ser esa criatura, quieren ser esa bestia. Y son gente perversa, gente pervertida. Yo personalmente creo que es un paso para hacer normal la bestialidad, básicamente. Perversidades entre hombres y humanos, y yo creo que, o bestias, yo creo que es un paso hacia ese fin, este movimiento.
Yo totalmente estoy de acuerdo. De hecho, en Levíticos nos habla de que hay individuos que han participado en esos actos y la Biblia dice claramente que son dignos de muerte. De hecho, para terminar, dice aquí en el 26, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural y eso es lo que yo quería aquí enfocarme. El uso natural es una atracción de un hombre a una mujer a un hombre, pero dejaron el uso natural y cuando empieza primero con de mujer a mujer o hombre a hombre, y eventualmente, pues como ya no es natural, para ellos lo no natural es natural, entonces, ¿qué importa si actúas como un animal o si te atraes a un animal? Y luego para terminar, la Biblia dice, en el mismo versículo, dice, quienes conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. Entonces, o sea, vemos de que toman placer en ese tipo de actividad, o sea, no les importa que ya tienen la consecuencia, así es como deciden actuar. Y yo no pienso que es un trend que va a desaparecer, sino yo pienso que va a crecer. Existe aquí en los Estados Unidos, pero no es tan famoso, no tiene tanta atención. Pero en México, literalmente las noticias están anunciando cada ratito, o sea, de que esta persona los entrevistan y están pidiendo derechos específicos o quieren, ¿cierto? Y han hasta contratado a abogados que están luchando por ellos y por sus derechos. O sea, es un trastorno mental completo. Y aparte de eso, los doctores y los psicólogos en México son tan estúpidos que, o sea, yo estaba escuchando a una doctora, una psicóloga, que dijo, pues el Teria no tiene un trastorno mental, al menos que ya piense que es el animal. Pero si además se identifica con el animal, no es un trastorno. O sea, el trastorno ocurre cuando ya ellos piensan que son el animal. No, es un trastorno, no importa cómo lo vea uno. O sea, ¿qué piensas tú, hermano
Sí.
Diego?
Sí, es un trastorno mental completamente. Pero algo que me da un poco de esperanza es que en las redes sociales está habiendo varios memes y eso de gente que están diciendo, pues que están conduciendo un auto y dice, ve, cuando ve a un Terian y le aceleran y le pegan y se lo atropellan. Entonces Entonces eso me da un poco de esperanza porque como leyó usted, ahí David dice que son dignos de muerte. Entonces son abominables y ojalá más gente pues tenga este odio hacia ellos de
Y hacerle burla a la gente estúpida no es a pecado. Dicho, la Biblia dice que Dios se va a reír de la calamidad y se va a burlar de los que lo rechazan. Entonces Dios está en el cielo burlándose de estos individuos, se está riendo de la estupidez de su vida. Y de hecho yo también vi un video donde estaban todas las canciones que aplican a los terias, ¿verdad? El venado, el tiburón. ¿Te acuerdas de todas las canciones de los días anteriores? Y todos, dice, las canciones que uno toca en una fiesta terian. Y pusieron, porque es una estupidez, vi un video donde una señora entró a un Uber. Y no estaba ni hablando con el individuo, estaba ladrando. No sé si lo viste ese.
sí, vi ese
Y
video.
lo mejor de todo el video fue de que dijo, bueno, entonces nada más para entender, usted se identifica como un animal, entonces no es humana. Dijo, y ella, o sea, ladrando, confirmando, y dijo, bueno, entonces nada más para que usted sepa, le voy a cancelar su Uber, porque este es un servicio para humanos. Y como usted se identifica como un animal y mi servicio no es para animales, no la puedo llevar. Y la corrió. Entonces fue excelente. Pero este tipo de temas es lo que vamos a estar cubriendo en los próximos meses. Obviamente hoy estamos reiniciando. Entonces fue un poco más relajado el evento. Pero dos cosas con las que queremos cerrar. Número uno, nada más recordarles que el último mes, digo, el último lunes de cada mes, el próximo sería, ¿cuándo es el último lunes de marzo? Nada más para quedar claros aquí con la audiencia.
Marzo. Creo que
Marzo
también
30.
es. Sí, marzo 30.
Marzo 30. Entonces, en marzo 30 vamos a reunirnos otra vez a las 7 de la noche en este canal. Todos nos pueden seguir si tienen algunas preguntas. Pero número dos, si hay algún tema o algún una pregunta bíblica, alguna duda, algo que quieren aclarar sobre las doctrinas de la Biblia, mándenos la información y nosotros la discutiremos o la cubriremos aquí en este programa. Más importante que todo esto, Diego, siempre es un placer estar en esta llamada. Queremos también tener una lista de invitados, entonces si conocen a influencers o a pastores o gente hablando de religión en los países latinoamericanos que tengan, que quieran discutir esos temas, definitivamente estamos dispuestos y abiertos a ese tipo de discusión. Entonces, ¿alguna otra cosa, hermano Diego, antes de que cerremos?
No, sí, estoy emocionado para reiniciar esto. Y esperamos también tener un viaje misionero, ojalá a México algún tiempo este año.
Ah, de hecho, sí, habla un poco de eso. Estamos tratando de finalizar un viaje a México en abril, ¿verdad? Danos las fechas para todos los que estén interesados y dónde se pueden informar. De hecho, déjame poner esto en la pantalla mientras tú pones la
Okay.
información.
Sí, estamos pensando el abril 20 al 24 ir otra vez a la Ciudad de México. Ya tenemos las áreas escogidas de la última vez y tenemos contactos ahí con la Iglesia Bautista Monte Sion. Entonces, nuestro plan es tratar de ir esta semana y Dios mediante, pues que podamos tener muchas salvaciones. Probablemente vamos a ir al mismo parque, a la Alameda Central y también vamos a ir a la UNAM. Y nos puede, si están interesados en ese viaje, nos puede contactar ya sea ahí en los correos electrónicos, ya sea Springcrest Baptist Church at Gmail o Steadfast Baptist KJV arroba Gmail.
Y pregunten, si mandan un correo a Steadfast Baptist KJV, o sea, lo pueden mandar como quieran, pero si dicen que es específicamente para Diego, lo dejan saber porque ese es el correo de la iglesia de Steadfast con el pastor Shelley. ¿Y a qué horas predicas los domingos?
Cada domingo a las 9 de la mañana.
Luego añade el canal en Rumble, ¿verdad?
En Rumble. Y
Entonces.
después. Y suele decir, después, si no le gusta ver en Rumble, que yo entiendo, también tengo un canal en YouTube que normalmente los lunes
Oh,
pongo mis
déjame
predicas.
ponerlo. Déjame ponerlo aquí. Se llama, ¿cómo?
Iglesia Bautista del Sur de Dallas. no podemos usar nuestro nombre real porque si no nos quitan. Entonces, es por eso lo nombramos la Iglesia Bautista del Sur de Dallas.
Ya, aquí lo voy a poner. Para todos ustedes, Iglesia Bautista, este es el handle o la contraseña. Y luego nosotros estamos aquí en Houston, tenemos los servicios a las 10:30, a las 4:30 tenemos, vamos a ganar almas a las 2 de la tarde. Y con el favor de Dios, en los próximos meses vamos a empezar a tener un servicio en español, no cada domingo, pero 1 o 2 veces al mes. Estamos trabajando con varios de los miembros para poder enlazar eso. Ustedes tienen la ventaja, hermano Diego, de que tú le quitas ese trabajo al pastor Shelley, pero ahorita, en este momento, el único que podría dar los servicios en español aquí en Springcrest soy yo. Entonces, no me comprometo a todos los domingos porque serían 4 sermones por semana y ya es bastante. Pero 2 veces al mes yo creo que sí se puede. Pero hermano Diego, excelente, te agradezco mucho que estés con nosotros. Promuévanlo en las redes, dejen al mundo saber. Estamos el último lunes del mes, nos vamos a estar reuniendo y el próximo tema estoy seguro que va a ser polémico y que va a ser algo que van a querer escuchar. Entonces, con eso los dejamos y siempre recuerden que nosotros sabemos que en los países de nosotros que hablan español existe un remanente. Que pasen buen día.